Ana, ¿cómo está usted? Buenos días. Oscar Rojas, equipo, la saluda. ¿Cómo está, Ana?
Excelente, buenas. Buenas tardes para todos. Gracias por el contacto telefónico. Mira, me hablabas de conocer la realidad a fondo de lo que sucede en Venezuela, sí. Y eso nos tenemos que remontar al año 1992, que es cuando aparece en la opinión pública el expresidente Hugo Chávez, uh-huh, en el golpe de Estado que dio al gobierno de Carlos Andrés Pérez. Eso marcó un antes y un después de lo que venía haciendo el sistema político venezolano. Venezuela, como la mayoría de los países de América Latina, venía sufriendo un sistema bipartidista que ahogó y asfixió no solamente la economía, sino la política y la raíz social, el sentimiento social de los venezolanos. A partir de allí, obviamente, empezó toda una transformación en Venezuela. Cambia, hubo un quiebre en todo lo que fue el sistema político, sale Carlos Andrés Pérez de la presidencia, un señor que era un congresista vitalicio, que era el señor Carlos Andrés, Rafael Caldera, llega a la presidencia nuevamente en el 94 tras anunciar que, bueno, que como pretendía la democracia, que el pueblo se inmolara por ella si esa democracia tenía pasando al pueblo hambre y necesidades. Y a partir de ahí, Caldera vuelve a poner en la opinión pública a Hugo Chávez cuando le da un indulto y él sale de la cárcel, y ahí empieza el activismo político con lo que era el movimiento R200, que fue con el que él había dado su golpe de Estado, y crea el partido Movimiento Quinta República, que es con el que llega a la presidencia en el año 98. Y muchos dirán, ¿cómo es que un militar, okay, que dio un golpe de Estado, llega a la presidencia? Bueno, sencillamente era que ese sistema bipartidista donde se repartían cargos entre Acción Democrática y COPEI, ¿verdad?, aunado con el exceso de corrupción que había en Venezuela, la arrogancia de estos partidos políticos tradicionales, así como los grupos de élites que mantenían una prepotencia por encima de las bases sociales más bajas, ¿verdad?, generó la exclusión social a tal punto que se generó un resentimiento que creó obviamente el síndrome de victimización colectiva, que lamentablemente lo padece toda América Latina, que es sentir al ciudadano menos favorecido como el pobrecito, el que tiene bajo autoestima, el que necesita para Estado que me ayude, y se generó obviamente el chantaje populista con Chávez. ¿Qué hizo Chávez? Un militar frustrado a punta de discursos llega al poder diciéndole a esos excluidos que viene a reivindicarlos, a darle lo que aquellos partidos nunca le dieron y a volverlos a que reciban los beneficios de un país tan rico como Venezuela. El chantaje populista se hace cargo de toda Venezuela, viene una asamblea nacional constituyente, reforma la constitución, y con esto empieza un nuevo viraje en Venezuela que favoreció a Chávez en su momento, dado a las alzas del petróleo, y se convirtió obviamente en un gobierno de dar y dar y dar y regalar y no invertir en la producción. Uh-huh. Más tarde, en el 2002, Chávez sufre un paro petrolero que incluso se había anunciado en el 2003 que él había renunciado, pero los militares lo devuelven a él al poder, y allí, bueno, empieza otra vez una ola de crisis en nuestro país y se da un referéndum electoral en el año 2004 que, contradictoriamente, Chávez gana con el 60% de los votos. Eso por las misiones sociales que hizo, que incluso porque tú tuvieras un hijo, él te daba en aquel momento 400.000 bolívares en aquella época, y así. Todo ese populismo generó mucho problema en el país. El ciudadano se acostumbró a recibir y a recibir, ¿okay?, de un gobierno altamente paternalista, proteccionista. El gobierno allí se radicalizó por completo, empezó a permear todas las instituciones públicas sin dejar cabida a la oposición. Erradamente, en el año 2005, la oposición venezolana, tras anuncios de los cogollos de la élite de Acción Democrática, que no tenían posibilidad alguna de ganar ni siquiera un peldaño en la Asamblea Nacional, deciden no participar en las elecciones de la Asamblea Nacional, que es lo que se conoce como el Congreso, ¿okay? Y allí en ese momento hubo una participación del 25.26%, o sea, la abstención más alta en la historia de Venezuela, y obviamente el gobierno de Chávez empieza entonces a ocupar todos los espacios, se pierde todo lo que es la autonomía de los poderes públicos, En el caso de Venezuela, aparte del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, hay el ciudadano y el electoral. Y por completo, entonces, Chávez tiene un totalitarismo. Empieza a ocupar todas las instancias. Y a partir de allí empieza la transformación de Venezuela en dejar de ser plural a ser roja, rojita en todos los aspectos. Es decir, el gobierno controla todas las instituciones y esto hizo que la radicalización extrema permeara no nada más las instituciones públicas, sino a los venezolanos. Y bueno, obviamente, más tarde en el año 2006, Chávez logra ser reelecto ante la desmotivación que había en el ciudadano por participar en elecciones, ¿ok? Y bueno, dura 6 años más en el poder, en el 2012 es reelecto, no se puede juramentar como es establecido por la Constitución ante la Asamblea Nacional, y en el año 2013 se anuncia su muerte y se convocan a elecciones donde presuntamente gana Maduro frente a Capriles Radón. Y a partir de allí es cuando vemos lo de Leopoldo López, surge la figura de Leopoldo López fuerte, que es en el 2014 con la salida ya. Y allí empieza la ruptura de lo que hoy tenemos, ¿ok? Sí. Que es la radicalización por parte de la oposición. Por primera vez la empiezas a ver en ese año, hoy, en el 2014.
Ana, es excelente que bueno, fuiste relatando la historia, cómo va llegando al poder el chavismo y todo, ¿no? Nombraste un montón de elecciones que había ganado Chávez. El marco que vos nos relatabas, ¿por qué ganaba esas elecciones, Chávez, si estaba tan mal el pueblo venezolano?
No, en aquel momento Chávez llega al poder y tiene como ventaja que el petróleo sube mucho, el barril de petróleo sube demasiado el valor, y Chávez empieza en una campaña incluso que incluyó a Argentina y otros países con lo que era el enfoque multipolar, porque le empieza a comprar aliados, ¿ok? Tenía mucho dinero, tenía una billetera muy muy pesada, y a los venezolanos les daba a través del chantaje populista. ¿Qué pasó? Las clases menos favorecidas se llenaban con el presidente Chávez, incluso los ricos se hacían más ricos por esa visión que él tenía tan populista, ¿ok? ¿Qué pasó con eso? Que él destruyó a la empresa privada, empezó a expropiar empresas por esto de que yo tengo la cartera más grande, y toda esta producción se vino abajo a partir de ese quiebre. O sea, mira, cuando ya tú no recibes dinero, o sea, todo es regalado, no invertiste en absolutamente nada, se acabó el dinero, o no tienes activos, llegaste a un estado de insolvencia, y ahora hoy eso le pasa factura, es al Estado venezolano, y obviamente se capitaliza en que no tienes hospitales, porque el sistema populista hizo que cualquiera podía acceder a todo tipo de hospitales, no solamente a los del Seguro Social, sino a cualquiera, indistintamente cotizaras o no en el Seguro Social, incluso a ciudadanos extranjeros les daban todos los beneficios, todo era regalado, todo era gratis. ¿Qué pasó? Al momento en que esa billetera dejaste de tener ese dinero, todo se vino abajo porque no produjiste nada. Entonces, la corrupción fue tan grande en cada una de las instituciones que llevó a la crisis de hoy. O sea, en aquel momento tenías porque simplemente regalabas y comprabas. Eso fue el éxito de Chávez. Chávez canjeó un voto por un bono, un voto por una misión, un voto por una beca, un voto por una casa, y así sucesivamente. Hoy Maduro lo hizo más cínicamente a través de un sistema satélite, que es que le da un bono directo a tu cuenta de banco, ¿ok? Le deposita a todo aquel que tiene el carnet de la patria. Imagínate tú, el problema es que el dinero es tan insuficiente que lo que les deposita no les alcanza ni siquiera para un kilo de queso.
Ana, hoy con el diario del lunes, digamos, como decimos acá en Argentina, ¿se equivocó a elegir su heredero Chávez? A Maduro me estoy refiriendo, ¿no? Obviamente.
Mira, siento que más que equivocarse o no al elegir a Maduro, ya venía un agotamiento del sistema político que él había implementado desde el 2010, cuando empieza la inflación a subir. Maduro recibió literalmente la crisis de Chávez, ¿ok? De las malas decisiones que tuvo Chávez al colocar al frente de las instituciones del poder público a los ciudadanos, a los militares. Y eso fue lo que en mayor medida afectó la política ¿ok? Afectó por total la política de Chávez, más allá de si hubiese sido Maduro u otro. Yo creo que Maduro más bien concilió entre el movimiento chavista, contrario a Diosdado, que es mucho más radical que él.
Ante la crisis actual que todo el mundo puede ver de Venezuela, ¿sale con los venezolanos o sale con Estados Unidos?
Es más probable que salga con la ayuda extranjera, porque esa decisión que tuvo Chávez de colocar al frente de las instituciones del poder público más ricas o más productivas a militares es lo que lo mantiene en el poder. Okay, literalmente compró conciencias, los puso en un foco altamente de corrupción, donde los militares se comprometen tanto como el propio gobernador en funciones, ¿ya? O sea, no es nada más Maduro el que está en riesgo, sino toda la cúpula militar que está en altos cargos ejecutivos y de función pública. Es allí donde radica el problema, por eso es que Maduro tiene una fuerza interna, mientras que el señor Guaidó tiene fuerza externa. La única forma de asfixiar a Maduro es mantener la presión internacional y a lo interno empezar a socavar las bases de los militares, ¿okay? Con los planos medios y bajos, y también con el alzamiento popular, evidentemente.
¿Cómo lo notas a Maduro en este momento en el poder? ¿Está fuerte después de este intento o de este fracaso, intento de entrar ayuda humanitaria? ¿Está fuerte en el poder? ¿Está en sus últimos días? ¿Cómo lo notas vos?
No, Maduro está en una presión altamente radical, tanto que se quitó las caretas ante lo que pasaba en la ayuda humanitaria, salió la señora Varela a sentenciar automáticamente a todos aquellos civiles que estaban en las fronteras a salir literalmente, como dijo ella, con las armas a matar. La vicepresidenta ejecutiva también dijo que solo lo que había sucedido era lo poco de lo que ellos estaban capaces de hacer por defender la revolución. Imagínate tú, eso es una clara demostración en política de que ellos están mal, porque la única forma que tú tengas que salir a defenderte de una manera tan agresiva es porque estás acorralado, y un acorralado no tiene nada que perder y mucho que ganar, y a ellos se les ofreció una salida a través de una amnistía, la cual no permitieron, y al no permitirla ellos mismos parecieran que deciden inmolarse, y siento que en cuanto a la geopolítica para el exterior, o sea, para Trump, por ejemplo, para todo lo que es la geopolítica, es necesario o para ellos es favorecedor que ellos se inmolen, porque con eso erradicarían gran parte de lo que sería el socialismo en América Latina.
En algún momento, acá desde que cuando llega el macrismo al oficialismo, al gobierno, se genera lo que es la palabra que nosotros usamos aquí en la política, que es la grieta, ¿no? Esta división que tienen los argentinos entre el kirchnerismo y el macrismo. ¿Existía la grieta bien marcada en Venezuela cuando estaba el chavismo? Digamos, era equilibrado, acá llegó con el 51% al poder, bueno, en el tema del chavismo y la oposición, en la ciudadanía, me refiero en la sociedad de Venezuela, ¿estaba bien dividido? ¿Había una grieta fuerte?
Sí, en el año 2006 se marcó así, entre un 51-49, o sea, 51 chavismo, 49 oposición, pero en el 2004 más bien se fortaleció más el chavismo, pero ahora, a partir del 2012 en adelante, es cuando empezó a separarse ya. Hoy día, los ciudadanos que se autodefinen chavistas no alcanzan el 17%.
Claro. Otra pregunta que te quería hacer, una opinión desde Venezuela hacia la Argentina. Acá se repite muchas frases, porque recién vos relatabas historias del populismo que acá la vivimos, que uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo con esta opinión que tenemos con el tema de la grieta. Contabas el tema, por ejemplo, de que inclusive está en debate ahora, el tema de la salud pública para los extranjeros, la educación pública para los extranjeros. Bueno, algunas cosas que fuiste relatando, que inclusive los mensajes que veo que están llegando en la radio, que también se había identificado. Pero siempre decimos, nosotros hubiésemos terminado como Venezuela, es la frase que se utiliza mucho después de que perdió las elecciones Cristina Kirchner, ¿no? Aquí en la Argentina. ¿Ustedes cómo lo ven desde de Venezuela hacia la Argentina? Si hubiésemos seguido con el gobierno de Cristina Kirchner, ¿ustedes cómo cuál es la opinión que tienen venezolanos de la Argentina, desde allá para acá?
Bueno, mira, la obviamente por nuestra experiencia y que vivimos, nos tocó en carne propia sentir el desenlace o las consecuencias de ese tipo de políticas, es que venía una crisis mayor para la Argentina. Siento que muchas veces el argentino ha sentido que puede que sí, puede que no, producto de que Macri quizás no atendió o respondió de manera tan emergente o tan a corto plazo como necesitaban los argentinos la crisis. Pero, si bien es cierto, Cristina también recibió mucho apoyo económico, financiero, por parte del presidente Chávez. Uh-huh. ¿Okay? Venezuela pagó deuda externa de Argentina. Por eso que digo, la billetera de Chávez asfixió la economía venezolana, ayudó a otros estados del mundo, okay, por su enfoque multipolar, pero no se dio cuenta de que más allá de comprar conciencia, había que invertir, era en generar mayor productividad para poder hacer esta Suramérica fuerza y potencia. El enfoque no estaba mal de hacerlo potencia, Suramérica ante lo que era, como él le llamaba, el diablo del norte, o sea, Estados Unidos, no estaba mal como visión. El problema fue que se encargaron fue de regalar dinero y no invertir en países tan productivos como lo son los de Suramérica. Tenemos una posición privilegiada todos, ¿okay? Que nos podían dar relaciones comerciales exitosas y hacernos ricos, pero sin tanto populismo. Había era que reducir el Estado para que el propio ciudadano pudiera ser tan emprendedor que fuera capaz no solamente de solventar sus necesidades básicas, sino aportar al Estado para generar crecimiento y desarrollo. Ese enfoque tan populista de dar, es lo que asfixia a América Latina y la sostiene, pero ese populismo es lo que sostiene a gobiernos comunistas o socialistas, porque del resto no se pueden sostener. Ellos te necesitan pobre para que tú pidas para poder mantenerse en el poder. Si tú eres una persona que logra independencia económica, que se autosatisface, entonces tú no vas a necesitar a un papá Estado y no vas a necesitar que ese papá Estado luego te dé todo, y obviamente ese papá Estado no va a poder exigirte a ti un voto. Ese es el problema. Sí.
La última, Ana María, agradeciéndote todo el tiempo que nos destinaste para poder explicarnos. Quiero una opinión sobre Guaidó. Digo, la aparición, lo veo un político joven para el protagonismo que está teniendo con el apoyo de los Estados Unidos. La aparición de Guaidó tiene que ver con la detención de Leopoldo López. ¿Ocupa ese lugar? ¿Cómo llega con tanta a la vidriera, ¿no?, internacional, un político tan joven?
Bueno, mira, sorprendentemente para todos los venezolanos, Guaidó era un político de tercera línea. ¿Qué quiere decir eso? Guaidó ni siquiera era el que venía a presidir la Asamblea Nacional, le tocaba ver a Guevara. Guevara había sido perseguido por el gobierno de Nicolás Maduro, sale de la palestra y sigue en el orden, es Luis Florido, y él entra en una disputa con el Partido Voluntad Popular, que es el de Leopoldo López, y el padre de Leopoldo lo acusa de corrupción dentro del partido, y él sale entonces de las filas de Voluntad Popular. ¿Y quién quedaba? Bueno, un joven que era el más votado en uno de los circuitos, que era La Guaira, en Caracas, y es el que le otorgan la presidencia. Llegó un momento muy importante en el quiebre político que tenía Venezuela. Los actores políticos tradicionales que venían peleándose codo a codo por obtener, digamos, ese protagonismo, se habían agotado, producto a que ellos mismos se encargaron de hacer zancadillas internas, o sea, de deslegitimarse unos a otros, y jugaron una campaña sucia unos a otros, y ya el ciudadano no creía en ellos, ¿okay? Y por eso era necesario que apareciera una nueva figura como Guaidó. Es cierto, es muy joven, tiene debilidades discursivas, pero está muy bien asesorado, está muy bien acompañado. Incluso en los últimos meses hemos visto un cambio, no solamente en su discurso, sino en su postura de poder, en sus posiciones mucho más firmes y sus acciones más directas frente al gobierno de Nicolás Maduro. Y evidentemente es porque está acompañado de Estados Unidos. La fuerza de él es que él goza con el respaldo de la comunidad internacional, contrario a los otros actores que ese respaldo internacional tambaleaba de manera muy fuerte. Él logró consolidarlo y además logró capitalizar el descontento de los venezolanos por primera vez tras las elecciones del año 2013. Nadie más había logrado capitalizar el descontento de los venezolanos y lo logró él. Todo el mundo hoy, no podemos generalizar, pero sí el 80% de esa oposición se siente identificada y representada por Guaidó.
Gracias, Ana María, por todos estos minutos. Ha sido muy amable, ¿eh?
Un gusto para mí, que estén muy bien.
Gracias. La periodista, analista política de Venezuela, Ana María Osorio. Queríamos, le habíamos pedido a la producción, digamos, una nota un poco más amplia. Estamos tratando en la última hora de tomarnos más tiempo. Viste que viene una mañana. Sí. Hoy, si vos analizás la mañana, arrancamos. Estuvimos en La Gallareta con un señor, un chofer que le salva la vida a una mujer que se...